Y bueno, vamos ahora con don Jorge Suárez Vélez, expertísimo en materia económico-financiera. Él también está allá en la Unión Americana, desde Nueva York. Jorge, muchas gracias. Te saludo siempre con gusto y con enorme gratitud. Bueno, pues en relación a esta baja que hace la calificadora Fitch para la deuda de Estados Unidos por segunda ocasión, la sitúa en doble A mayúscula. Acuérdese que es una mezcla de letras minúsculas, minúsculas, mayúsculas, signos de as, de más y de menos. Pero bueno, la baja a doble A mayúscula más de triple A la sitúa un punto por debajo de la calificación más alta, a doble A mayúscula más. La agencia Fitch toma esta medida, dice, ante la preocupación por el estado de las finanzas que guarda la Unión Americana y la enorme carga de su deuda. Sin embargo, quiero iniciar con esto, Jorge, si me permites. La secretaria del Tesoro menciona ayer que Fitch elaboró este análisis y toma la decisión con datos no actualizados. Dice la señora Janet Yellen, no son datos nuevos y no deben de sorprender. En fin, adelante, Jorge.
Sí, Oscar Mario, mira, lo que quisiera antes de hablar de la deuda nada más es dar un contexto un poco más amplio, porque siempre que ves la gente se pierde un poco. En efecto, hay un problema fiscal en Estados Unidos que se ha complicado por la política, pero creo que algo que no podemos perder de vista es que tanto más dominante se ha vuelto la economía de Estados Unidos en el mundo. Y esta es una condición que va a prevalecer independientemente de los problemas fiscales. Deja darte aquí un par de cifras nada más para que veamos qué tan dominante es. Si nosotros hubiéramos medido las economías de Estados Unidos y Europa, de la Unión Europea, digamos, en 2008, Europa era 10% más grande que Estados Unidos. En 2022, Estados Unidos ya era 26% más grande. Y si le quitamos a el Reino Unido por Brexit, ya Estados Unidos es 50% más grande. Si vemos dominio tecnológico, las 7 tecnológicas más grandes del mundo para capitalización son todas americanas. Entre las 20 más grandes, solamente hay 2 europeas. O sea, hay muchos factores que hacen que Estados Unidos sea dominante y lo va a seguir siendo. Y el dólar también, que eso es de lo que más me preguntan. Oye, ¿y el dólar va a seguir siendo dominante hasta donde hoy alcanzamos a ver? Ahora, me meto al tema fiscal. En efecto, hubo una baja en la calificación merecida porque Estados Unidos ha tenido un manejo fiscal que ha sido demasiado laxo. Ahora, si tú recuerdas, en 2011 hubo otra baja. En aquel entonces, cuando se dio una baja en la calificación, que fue de hecho en agosto de 2011, algo que sorprendió a todo mundo es que la reacción en el mercado de bonos fue de que los precios aumentaron, es decir, las tasas bajaron, a pesar de que se les acaba de bajar la calificación, y todo el mundo dijo, bueno, pues ¿qué pasó aquí? No, o sea, si les acaba de bajar la calificación, debió haber ocurrido lo contrario. Y lo que pasó entonces, que es relevante decirlo por lo que va a pasar ahora, es que la tendencia en 2011 era de una caída en los rendimientos de los bonos, que continuó mucho tiempo después de que se les bajó la calificación y que llevó a que tuviéramos ahí una década de tasas pues cercanas a cero, que todos recordamos toda la década pasada. La tendencia importa mucho en cuanto a qué pasa con estos anuncios. En este momento el anuncio se está dando cuando estamos exactamente en la tendencia inversa, es decir, estamos en un momento donde los precios de los bonos están cayendo, las tasas están aumentando, y esto abonará, digamos, a que esta tendencia continúe. O sea, no diría que la determina ni por mucho, pero sí va a contribuir a que la tendencia siga de tasas subiendo y precios de bonos bajando, y esto es muy importante considerar. Ahora, en lo fiscal, ¿cómo se está viendo esto? Hay una entidad muy importante, el CBO, es el Congressional Budget Office, que es básicamente la entidad que hace estudios para el presupuesto de los Estados Unidos. Es una entidad del Congreso de Estados Unidos, no es ni demócrata ni republicana, es, digamos, académica. Y ellos lo que estiman es que el pago de intereses de la deuda de Estados Unidos va a alcanzar 745 mil millones de dólares el año que entra. Para poner las cosas en perspectiva, esto más o menos equivaldría, pues, calculo así, ojo de Vancouver, como un 60% del PIB de México, se les va nada más en pago de intereses. Eso equivale, en el caso de Estados Unidos, más o menos 2.8% del PIB. Eso, o sea, van a gastar...
Perdón, Jorge, dame tres minutos, sí. Dame tres minutos, regreso contigo. Claro. Estoy con Jorge Suárez Vélez desde Nueva York. Espacio, estoy platicando con Jorge Suárez Vélez, él allá en Nueva York, sobre esta decisión que toma la calificadora Fitch y rebaja la deuda de Estados Unidos, o la calidad de la deuda de Estados Unidos, de triple A mayúscula a doble A con un signo de más. Esto quiere decir, es un punto por debajo de la calificación más alta para cualquier pasivo de cualquier país del mundo. Decía Jorge Suárez Vélez que, bueno, pues quizá tengan razón, está justificado. La señora Janet Yellen decía, no, mira, esto está mal, Fitch elaboró el análisis y toma la decisión con datos no actualizados. Pero bueno, decía Jorge Suárez Vélez que solo en pago de intereses la cantidad para, decías, para este año, y si no me corriges, Jorge, era de más de 700 mil millones de dólares, que equivale al 60% del valor del PIB de México. ¿Y qué porcentaje del PIB de Estados Unidos, Jorge?
Es el 2.8%, y es lo que están esperando para el año fiscal que empieza a finales de este año. O sea, que es para 2024.
2024. Bueno, adelante, Jorge, sí.
Y bueno, el tema aquí, Oscar Mario, es que pues ha habido un... O sea, no se esperaba que el costo de la deuda creciera tanto, y no se espera, obviamente, que el tema son las tasas de interés. O sea, que todo el mundo estaba pronosticando tasas de interés que ya iban a ir a la baja. Y la realidad, pues, ha sido otra. Entonces, si vemos la brecha, digamos, entre lo que tiene de ingresos el gobierno y lo que gasta el gobierno de Estados Unidos, en los primeros 9 meses del año esa brecha creció 170%. Estados Unidos gastó 131 mil millones de dólares en intereses, más de lo que creía que iba a gastar, es 25% más que el año pasado, pero además la recaudación se les ha bajado 11%. Entonces, aquí el tema que es el que reacciona Fitch es que el pronóstico no es bueno. Es decir, una vez más, regresando al Congressional Budget Office, ¿no?, que hace todos sus estudios sobre el presupuesto de los Estados Unidos, ellos asumían que eventualmente el costo de la deuda de Estados Unidos iba a andar por ahí de 2.3%, o estamos bien arriba de eso. Esperaban también que en algún momento iba a haber una reducción en el gasto de defensa de Estados Unidos de 20%, y también suponían que se iban a dejar que expiren los recortes fiscales de Trump, que expiran en teoría en 2025, y lo que nos estamos dando cuenta es que ninguna de las tres cosas va a pasar. Y lo otro, lo que nos damos cuenta, es que ya nadie está buscando disciplina fiscal. Es decir, durante muchas, muchas décadas, los gastalones, digamos, eran los demócratas, que se metían muy fuerte en gasto de programas sociales, etcétera, y los austeros eran los republicanos, que empujaban para que hubiera un gobierno más pequeño, que hubiera menos gasto público. Pero pues a partir de Trump eso cambió, porque de hecho el déficit creció con Trump, y creció fuertemente. Trump tuvo aparte, hizo el absurdo de hacer una reducción de impuestos en un momento en que la economía de Estados Unidos estaba en plena expansión, es decir, no se necesitaba en ese momento un recorte de impuestos. Y eso lo único que hizo es aumentar el déficit. Y eso es lo que, en parte, lo que estamos pagando ahora. Además que, evidentemente, Biden, probablemente hoy a toro pasado, podríamos decir que hizo el error, no del gasto que se hizo alrededor de la pandemia, porque yo creo que eso era necesario, y era la única forma que tenías de que la gente pudiera quedarse en casa sin arriesgarse a contagiarse, teniendo que salir a buscar pan, ¿no? Pero probablemente el último estímulo fiscal que hizo ya fue excesivo, o sea, ya no era necesario, y todo eso, pues, ha contribuido a que ese déficit se haga más grande. Entonces, aquí el gran tema que tenemos que armar, y que tú y yo lo hemos platicado en este espacio antes, es que, pues, sabemos que hay un tema de inflación en Estados Unidos, sabemos que la forma de reducir la inflación es aumentando tasas de interés, pero lo que también estamos viendo es que la inflación está resultando un poco más resistente a los incrementos en tasas, y esto tiene que ver por cómo ha evolucionado el gasto de la gente, el consumo en Estados Unidos. La gente está gastando menos en bienes duraderos y más en cosas como, digamos, computadoras, celulares, todo este tipo de cosas. Este tipo de bienes no es sensible a un incremento en la tasa de interés como si lo es una casa, por ejemplo, porque se te aumenta el costo de una hipoteca. Entonces, lo que estamos viendo es que probablemente para bajar la inflación va a ser necesario o subir mucho más las tasas de lo que se pensaba, o a acompañar el incremento en tasas con una reducción en el gasto. Larry Summers, el otro día tuve la gran oportunidad de estar en una reunión donde él estaba, y él lo que dice es que ante este escenario podríamos tener un déficit de más de 10 puntos del PIB dentro de 10 años. O sea, esto sería enorme. Y lo que él dice es que en la tendencia en la que vamos, esto podría llevar a que tuviéramos que ver tasas de interés de arriba del 11%. Entonces, ahí en la reunión se le preguntó a él, es que ahora está muy de moda este tema de si va a haber un soft landing en Estados Unidos, ¿no? Y le preguntaron, bueno, oye, ¿va a haber un soft landing? Y él lo que dijo es, mira, los que están esperando un soft landing son como aquellos que se casan por segunda vez. Es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Entonces, lo que dice es, no va a, claro que no va a haber un soft landing, vamos a necesitar tasas mucho más altas, la inflación va a seguir siendo un problema, y habiendo dicho todo eso, nada más concluyo diciendo lo que dije al principio, o sea, no nos confundamos con todo esto. Esto no quiere decir que la economía de Estados Unidos no va a dejar de ser la dominante. No quiere decir que el dólar va a dejar de ser la moneda más relevante. O sea, otros países están teniendo problemas similares. Europa está con claras señales de recesión. Estamos viendo un movimiento de empresas europeas viniéndose a Norteamérica, digamos, incluido a México, porque pues en Europa están pagando 3 o 4 veces más por el gas de lo que se paga en Estados Unidos. Entonces no pueden ser competitivas con los costos de energía. En términos de tecnología, inteligencia artificial, nuevas generaciones de chips, etcétera, en todo eso a la delantera Estados Unidos. Entonces, es una situación complicada, pero yo creo que hay que evitar extrapolarla y pensar que esto implica que no Estados Unidos pierde predominio.
Es muy interesante, ¿no? Porque ya ves que los mercados reaccionan, ¿no? Aquí decimos que las bolsas actúan igual que los enfermos bipolares, ¿no? Pero bueno, da igual. Oye, te están preguntando, una llega de Chihuahua. Otra llega de Nayarit. Dicen, ¿qué opinan en Estados Unidos los empresarios o los administradores, yo digo analistas, ¿no? O los analistas, tus colegas allá, sobre el proceso electoral en México, sobre esta, lo que pueda venir para el 2024 aquí en este país, y sobre el tema del nearshoring, de la relocalización, ¿qué retroalimentación o qué opiniones recibes sobre pues la elección presidencial y los resultados en México,
Mira, ahí te van la respuesta a las dos cosas. Primero, en cuanto a la elección, me sorprende mucho, hablo con mucha gente aquí en Estados Unidos, no solo en Nueva York, sino también en Washington. Y algo que me sorprende es el número de llamadas que he recibido de 3 entidades diferentes preguntándome lo mismo, tanto de empresas que tienen presencia en México, como de gente que está, por ejemplo, relacionada con el Congreso de Estados Unidos, que son lo que dicen staffers de congresistas, etcétera, que tengo contacto con algunos de ellos. Y el otro es de medios de información que cubren, aunque sea marginalmente, Latinoamérica. Y de los 3 he recibido llamadas separadas, todos preguntándome, oye, ¿y quién carambas es Xochitl Gálvez? O sea, ¿qué pasó? Ya todos asumíamos que esta iba a ser una elección donde pues lo único que había que ver es quién iba a ser el sucesor en Morena, pero que era una elección que la tenían ganada. Y ahora lo que oímos una y otra y otra y otra vez, no es que esto podría ser una elección radicalmente diferente porque surgió esta señora.
No había competencia. No había competencia, curiosidad.
No había competencia y ahora de repente se percibe que la puede haber y hay enorme curiosidad de entender más qué está pasando. En cuanto al reshoring, lo que te diría es que hay enorme frustración con México. La mejor respuesta que te puedo dar es anecdótica. El otro día platicaba con una mujer que tiene un hedge fund y ella estuvo en una reunión con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, con Gina Raimondo, y Gina Raimondo se echó una hora hablando sobre reshoring y en la hora nunca mencionó México. Y esta mujer del hedge fund le dijo, oiga, ¿qué onda con México? O sea, pues parecería como que es el beneficiario natural de este reshoring. Lo que Raimondo le contestó es, el reshoring se va a dar con o sin México. Y el problema que tenemos con México es que no tenemos interlocutores claros en el gobierno de México y eso está dificultando mucho el que lleguemos a acuerdos. Y lo otro que les preocupa enormemente es la escasez de energía en México, lo cual hace que para algunas de las inversiones más grandes que necesitarían hacer, pues la única alternativa que habría sería conectarse a gas tejano, ¿no? Lo cual está pasando, por ejemplo, sería el caso para Tesla en Nuevo León, es el caso para algunas empresas establecidas en Chihuahua, pero no vemos que México vaya a lograr tener la generación de energía que necesitaríamos para el tamaño de producción que querríamos mover a México.
Oye, entonces ¿considera que son otros países en este proceso de relocalización?
Sí, se están beneficiando mucho más países del sudeste asiático que están saliendo, digamos, capacidad de China yéndose ahí. Se está beneficiando más el propio Estados Unidos, donde lo que ellos querrían es quizá venir a México, dado los acuerdos comerciales y la cercanía geográfica, pero lo que hacen de plano es ir a Estados Unidos y buscar mucho mayores niveles de automatización, porque la bronca que sí siguen teniendo en Estados Unidos es enorme escasez de mano de obra. Tienes en este momento un faltante como de 4.3 millones de trabajadores entre la oferta y demanda laboral. Entonces, pues la única forma que tienen de hacerlo es automatizando lo más posible, ¿no? Y estamos viendo algo que está recibiendo Brasil, algo que está recibiendo Costa Rica, algo que reciben otros. O sea, marginalmente...
El Salvador, ¿eh? El Salvador, ¿verdad? También. Uh-huh. Con Jorge Suárez Vélez, él desde Nueva York, a la pregunta... del auditorio, ¿qué opinan los analistas y empresarios en Estados Unidos sobre el cambio de gobierno en México en el 2024 y sobre este ambiente, pues, preelectoral o electoral? Decía Jorge Suárez Vélez, me llama la atención que lo que más repiten es ¿de dónde salió y cómo surgió el nombre y el personaje de Xóchitl Gálvez? ¿Es lo que decías antes, Jorge?
Exactamente. Hay enorme curiosidad por entender quién es, de dónde viene, cuáles son sus ideas. Claramente no esperaban que de repente pudiera haber una elección competitiva y esto está generando enorme interés. Además de que evidentemente los que han encontrado no esta historia de una mujer que viene de la pobreza total, es empresaria, es filántropa, y de repente está teniendo un despegue meteórico, ¿no? Pues es el tipo de historia que evidentemente aquí a los medios les encanta cubrir.
Oye, y sobre la baja que hace, la baja en calificación crediticia para la deuda de Estados Unidos que hace Fitch, dices lo estoy poniendo en mis palabras, que no cunda el pánico, es algo que se esperaba. Y mira, aquí hay también datos que me gustaría tu opinión. Creo que la deuda del gobierno norteamericano con respecto al valor de su PIB está en 120%, si no mal recuerdo. La de Japón rebasa el 200%, la de México está en el 50%. Pues es que no hay una constante o una matemática que pueda decirse. Hay una relación directa entre el nivel y los riesgos que ello implica. Son muchas variables que integran a esta ecuación y que el rebasar, por ejemplo, con deuda, tu nivel o tu valor del Producto Interno Bruto no necesariamente significa una catástrofe, ¿no?
Mira, la diferencia entre los tres casos que dices es uno el tamaño de la economía y otro cómo se está financiando, o sea, cómo financias esa deuda. Por ejemplo, en el caso de Japón, el grueso del financiamiento es interno, por lo cual pueden aguantar niveles muy altos de endeudamiento, porque también hay niveles muy altos de ahorro, y esos niveles altos de ahorro están relacionados con temas demográficos. Tiene una población muy vieja, donde la gente ha ido acumulando ahorro durante muchos años, y predominantemente pues acaban comprando deuda japonesa, digamos, con ese ahorro, entonces lo pueden financiar muy fácil. El caso de Estados Unidos, que complica las cosas, a pesar de que tienen, digamos, proporcionalmente mucho menos endeudamiento de Japón, es el tamaño de la economía. La economía de Estados Unidos es más o menos una cuarta parte de la economía del mundo. Entonces, cuando hablas de financiar una deuda que es de del tamaño de su economía, digamos, ¿no?, un poquito mayor, pues eso implica que hay un montón de entidades que tienen que comprarla. Como sabes, ha habido compra muy importante por parte de bancos centrales. Dentro de los compradores más grandes está, por ejemplo, el gobierno japonés, está el propio gobierno chino. Hay evidentemente muchos inversionistas en Estados Unidos que la adquieren. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguen percibiéndose como uno de los valores más de más alta calidad, digamos, donde tienes certeza absoluta que te van a pagar de regreso. Entonces, pero pues mientras más crezca, a los nuevos compradores les vas a seguir pagando tasas más grandes si quieres atraerlos a ese mercado.
Oye, entonces, desde tu perspectiva, ¿se puede retomar, con todos los datos positivos también que se han dado a conocer de la economía norteamericana y de la economía mexicana, pero bueno, ¿se puede retomar el rumbo de crecimiento económico estable, mesurado, con bajas tasas de interés y un buen blindaje contra la inflación en el largo plazo?
Yo creo que va a ser complicado. O sea, yo creo que podríamos entrar en un periodo de tasas de interés más altas a lo que se esperaba, lo cual va a complicar muchas cosas, porque pues va a encarecer, por ejemplo, cosas como el pago de la deuda. Aquí el problema que tienes es cuando se te encarece el pago de la deuda, pues es como cuando debes tu dinero en lo personal, pues es dinero que simplemente estás usando para mantener esa deuda, que no te beneficia en nada. O sea, no es que no estás comprando nada, no estás invirtiendo en nada, no estás haciendo nada productivo con ese dinero, sino que estás pagando el interés de tu deuda. Entonces, esto va a complicar las cosas. O sea, yo creo que a la larga Estados Unidos tiene que llegar a un momento en el que diga, vamos a reformar, digamos, los principales gastos que tenemos, Medicare, Medicaid. Estados Unidos, por ejemplo, gasta en salud el doble de lo que gasta el Reino Unido en términos relativos al PIB. O sea, hay enormes ineficiencias, hay enormes duplicidades, hay enormes muchas cosas. Entonces, Estados Unidos eventualmente tiene que llegar a eso. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra con el próximo presidente de Estados Unidos es cercana a cero, porque hay cero incentivo político para meterte en eso. Es muy impopular hacerlo y no se ve quién va a tener liderazgo para hacerlo, pero mientras estas cosas sigan acumulando, la presión en lo económico va a ir aumentando también.
Entonces, en el futuro inmediato, bueno, te voy a preguntar tus pronósticos para PIB, tasa de inflación, interés, tipo de cambio, pero en el futuro inmediato, ¿qué piensan allá sobre el desempeño de los mercados bursátiles?
Yo creo que lo que vamos a ver es, en un entorno como este, probablemente las empresas teniendo reportes de utilidades ligeramente inferiores a lo que se había pronosticado, así que yo esperaría que tengas un mercado un poco más, menos bollante de lo que lo hemos visto en los últimos meses. Y ahora, algo importante nada más a decir ahí, es que cuando dicen es que la bolsa de Estados Unidos ha subido no sé cuánto en lo que va del año, pues hay como cuatro acciones que son las que han hecho el grueso de esa alza. O sea, si nosotros ponderamos todas las acciones que están en el índice, por ejemplo, en el S&P 500, igual, pues lo que vemos es que el índice está bastante flat en el año. Entonces, yo creo que lo que vamos a empezar a ver es comportamientos mucho más diferenciados entre tipos de empresas, es decir, empresas de alto crecimiento, que por ser de alto crecimiento requieren de mucho crédito. Si el crédito se está encareciendo, las empresas van a ser menos vendedores en mercados. Empresas que son grandes generadoras de cash y que tienen negocios muy estables, pues probablemente van a tener un mejor desempeño, pero aquí estoy dando grandes generalidades, ¿no?
Oye, bueno, dame tus pronósticos, Jorge, por favor, para este año 2023, crecimiento del PIB en Estados Unidos?
¿Sabes qué? Prefiero saltármelos porque no los tengo a la mano y no quiero meter la pata.
Bueno.
Pero te los debo para la próxima vez que hablemos.
Perfecto, Jorge. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería, de nueva cuenta, tu conclusión y análisis en relación a esta baja de calificación para la deuda norteamericana que hace Fitch? ¿Qué sigue?
Yo lo que diría es que nos hagamos a la idea de que sí hay un problema fiscal, de que el gasto, principalmente por el costo de la deuda, está creciendo muy rápidamente. Como te decía, incluso la recaudación fiscal ha bajado. Y ese es un problema, eso va probablemente a meterle mucho más presión al alza de las tasas de interés, y eso probablemente a su vez va a implicar un escenario de crecimiento menos elevado. Entonces, yo creo que vienen años un poco más complicados, porque si lo tuviera que simplificar mucho, tenemos que pagar por los excesos tanto de la década pasada, con demasiados años de tasas de interés cercanas a cero, que ahora no hubiera mucha deuda, como con el costo de el COVID. O sea, el COVID pues forzó a que los gobiernos asumieran déficits mucho más altos, a hiciera algo que tenían que hacer ante la enorme emergencia sanitaria, pero pues no es gratis, ¿no? Ahora hay que pagar un poco lo que se tuvo que hacer durante estos años.
Bien, Jorge Suárez Vélez, gracias, siempre me da mucho gusto saludarte, ¿eh?
Igual, Oscar Mayer, un abrazo.
Igualmente. Bueno, a ver, Juan Manuel, los temas, ¿cuántos tienes en New York?